La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Estimadas amigas, amigos, bienvenidos una tarde más a este programa de la Escuela del Espectador y Flaxo Radio. En esta tarde tenemos a puras mujeres. Estamos aquí con tres amigas queridas y actrices que han hecho un trabajo conjunto a partir de un texto de Daisy Sánchez. Ella es la dramaturga de esta tarde, también es actriz en la obra, que en esta ocasión está dirigida por Coco Maldonado y actúa Alexandra Almeida. Cuentan con la escenografía de Elena Vargas, la iluminación
de Anatol Nguaske. ¿Lo dije bien? No sé.
Espero que sí. Bueno, en todo caso, la invitación es para conversar acerca de esta puesta en escena, de este, digamos, de esta primicia, en el sentido de que Daisy se atreve ya con un primer texto, creo yo, por lo menos al público, y por ahí es donde vamos a empezar luego de la presentación de rigor. Como les decía, están esta tarde Daisy Sánchez, ella es actriz, flamante dramaturga, viene de la Escuela de Mala Hierba. Daisy es también comunicadora. Daisy, ¿estoy en lo correcto?
Sí, comunicadora social, sí.
Por otro lado está Alexandra. Hola, Alexandra Almeida.
Hola, buenas tardes.
Alexandra viene a sí misma, pues, por supuesto, también es de Mala Hierba y es abogada,
sí.
Además de actriz
en derechos humanos.
Bien. Y Coco Maldonado, que es otra actriz que también pasó por Mala Hierba en un momento. Ella está dedicada también a dar clases, es hoy profesora de la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en artes escénicas y es investigadora en
procesos
de creación, tal cual. Ahí nos está escuchando Coco desde el austro. Bienvenida, Coco. Entonces, después de esta presentación de rigor y acompañadas de la música de Elena Vargas, que también forma parte de este trabajo, ella desafortunadamente no pudo llegar esta tarde, pero está presente con su música. Vamos a dar inicio con Tres Perros.
No tiene nada que ver contigo, conmigo, con ellos, con vos.
Tres
sol. No sentí este morbo tangible. No sentí. Para mí es obvio que el peso de la piedra te va a cegar. Para mí es obvio que el peso de la tierra te va a quebrar. Pero claro, no soy
Como les decía, el denominador común de estas cuatro mujeres es mala hierba. y creo que tiene mucho que ver, no solo en sus vidas, sino también en esta puesta en escena. Vamos a iniciar esta charla con Daisy, que es la autora del texto, a que nos cuente un poco desde cuándo, Daisy, vienes coqueteando con la escritura. Si es algo que se viene cocinando de a poquito, si es algo con lo que no te atrevías, algo que estuvo siempre contigo. Cuéntanos cómo llegó este texto.
Gracias, Genoveva. Es una alegría estar aquí y estar con mis queridas compañeras. Quiero también decir que el vestuario es de Pepe Rosales, ¿no? Que es importante. Y también es mala hierba, 100%. Sí. pues la escritura para mí ha sido, durante muchos años, un canal para hablar de muchas cosas. Y como tú bien lo dices, es la primera vez que me animo a mostrarle a alguien más que a mis mejores amigos o a gente muy cercana, ¿no? Del mismo mala hierba. Este ejercicio que hago de escritura viene desde hace mucho tiempo. El tema del texto me ha importado durante muchos años. Es un tema que yo lo he trabajado en algunos ejercicios de actuación, incluso de mala hierba, cuando yo hacía laboratorio. Y pues ahora creo que ha terminado de articularse, porque creo que es un ejercicio de articulación. Es un tema complicado de abordar, un tema que me toca a nivel personal porque me interesa y porque a mi alrededor he conocido muchos casos y creo que es tiempo de no guardar silencio respecto al tema. Es muy complicado, por eso creo que me he demorado muchos años en hacerlo. He partido de algunos dibujos en una primera instancia, de algunas escrituras cortas, de unos pequeños cuentos míos, y a partir de esa recolección y por supuesto enriquecida por el trabajo que hicimos con Coco y con Alexandra, ha salido esto, ¿no? Coco creo que ha sido una clave importante desde la propuesta que ella hizo para la puesta. A mí me permitió aclararme y visualizar algunos personajes que ya vivían en mí, pero creo que se concretaron, ¿no? También un pequeño ejercicio que yo hice con Aristides en un taller de dramaturgia me permitió acercarme a uno de los personajes que es el gato en la obra, que creo que fue ese ejercicio preciso que él nos invitó a hacer, donde yo pude descubrir, ¿no?, la dinámica del personaje que me podía permitir hablar, ¿no?, con más claridad.
La obra se llama Ensayo para el vuelo. Uh-huh. Te pregunto si es que levantaste el vuelo ya con esto. En todo este sentido inmenso, no solo de escribir, sino en todo lo que te corresponde con este texto, con esta vivencia, con el teatro.
Ensayo para el vuelo. Yo creo que uno siempre levanta el vuelo, ¿no? Vamos a ver. Ahora el tema es cómo sostenerse en el aire, ¿no? Y creo que uno va aterrizando y a veces nuevamente intentando alzarse, ¿no? Para mí, poner el ensayo para el vuelo, la obra, tiene un significado importante porque yo creo que la violencia sexual, en este caso, que es la que se toca en la obra, y el otro tipo de violencias, lo que hace es anclarnos al piso, ¿no? Y en este sentido, creo que la obra me permite, sí, elevarme y pues yo lo he denominado como un primer ejercicio, porque yo creo que denominarse dramaturgo es demasiado decirlo. Yo creo que siempre hay que ser en eso generoso con uno más que con nosotros. En realidad es un ejercicio de generosidad conmigo. Es un ejercicio con el que creo que sí. Yo tengo un ejercicio también pequeño anterior que lo hice para un trabajo con niños, pero es la primera vez que me atrevo y creo que sí, ¿no? Yo he sido más actriz, pero creo que la característica de mi grupo me invita a esto, porque nosotros como actores constantemente creo que estamos escribiendo de diversas maneras. Y bueno, yo ya he hecho un ejercicio en el grupo también con La doble y única mujer, donde hicimos una dramaturgia conjunta con los compañeros del grupo, y ahí yo ya empecé a articular un poco, ¿no? Y para mí es, no sé cómo decirlo, pero me da mucho, ¿no? Cuando escribo a veces puedo ver mi ejercicio actoral más bien ahí. Somos más actores de acciones, creo. Claro. Y escribo desde ahí también. Claro. Mi texto es más de acciones.
Pero por un lado, resulta como un primer tramo caminado, digo yo, para alguien que no ha pisado la escena y que quiere entrar directamente a escribir, se me ocurre, o sea, pienso que el vivir en la escena permite como ser mucho más sensible con algunas cosas, ¿no? Porque pues todo el mundo supongo que escribe pensando en la escena, incluso los que no van a pisar la escena, el que solamente es el escritor, pero imagino que se va construyendo también eso, ¿no? Y en ese sentido también te pregunto esto a ti para luego entrar con Coco, y es ¿cómo visualizabas tú y cómo se encontró esa visión tuya con la de Coco? Que al ratito nos va a contar ella qué es lo que vio en ese texto y cómo lo
pensó. Sí. Verás, el proceso del texto fue un proceso un poco duro, porque yo parto del tema, pero no partimos de un texto. El texto se fue haciendo mientras se trabajaba, ¿sí? El texto ha sido... hay un montón de cosas que no están en el texto. Hay, no sé si 20 versiones más o menos. Porque una vez lo revisamos con la Coco y no estaba, esto no entraba. Porque es difícil articular. Es decir, hablar de la violencia sexual nos puede llevar a un espacio de victimización muy peligroso, ¿no? Y nada, o sea, hicimos varios ejercicios con Coco de lectura, con Alexandra también, en el que fuimos descartando, ¿no? Yo creo que este texto no está terminado. Es decir, yo creo que la característica fue que empezamos a escribirlo y no se ha terminado de escribir. Ahora que está haciendo la corrección, otra de mis compañeras, Charo Francés, empiezan a haber preguntas, ¿no? De por qué está esto aquí, por qué lo artículo es así. Entonces, claro, yo también empiezo a pensar y digo, quizás debería reordenar, cosa que pasó vísperas del estreno. Se aumentó una escena y se quitó otra, ¿no? Entonces, es un ejercicio constante que yo insisto, creo que Coco tuvo la claridad de hacerlo cuando lo plantea en el ejercicio que trabajamos a través del Beatpoint, que ella te hablará un poco de eso, cuando hacemos recorridos, ¿no? Que es llegar a geografías, a puntos claves, y de ahí luego articular. Porque yo creo que la característica de la violencia sexual, desde lo que yo creo, ¿no? Produce una desarticulación en la persona que es violentada, no solo en lo sexual, sino en muchos niveles de la violentación. Cuando alguien es torturado, movido de su país, se desarticula algo, ¿no? Entonces tiene que volver a configurarse nuevamente. Con esta desarticulación hemos trabajado. Creo que Coco la ha podido recoger con mucha generosidad.
En ese sentido, también veo que eres heredera de Arístides, esa construcción del texto mientras se va poniendo en la escena, ¿no?
No puedo negar a mis padres, digamos, los teatrales, Charo y Arístides, y de Arístides, por supuesto, desde la fascinación que yo siento por sus textos y de la generosidad que le ha tenido al darme ciertos personajes, ¿no? Yo creo que es un heredero siempre, no sé, es imposible no ser.
Definitivamente. Entonces, Coco, ahí ahora entramos contigo a preguntarte, y me parece que es importante también que expliques un poco para la gente que nos escucha, ¿cuál es ese, no sé si llamarle sistema este de Viewpoints? O sea, ¿cómo trabajas con eso? ¿Qué consigues con eso? ¿Cómo construiste esta puesta en escena?
A ver, el Viewpoints es un ejercicio que se usa para, tanto para, digamos, un entrenamiento del actor, como para montar. Sí, se puede usar en varios niveles. Es un ejercicio que utiliza los elementos de espacio y tiempo como de siete estímulos para la creación. Entonces, constantemente trabajas con el aquí y el ahora, ¿no? Como te digo, puedes generar una escena a partir del viewpoint, puedes querer generar una escena, o simplemente puedes entrenarle al actor en estar presente. Entonces, en esta geografía que se toma en cuenta varias categorías de espacio y tiempo, como ritmos, como geografías, como textura del piso, como arquitectura, vas construyendo acciones, ¿sí? Y estas acciones van a tomar sentidos, diferentes sentidos, incluso van a poderte llevar a ciertos puntos específicos que nosotros les llamamos de geografías, que fue que nos dedicamos a construir estos lugares, digamos, donde a la actriz algo le pasaba, o llegaba a algún lugar, ¿no? De la historia o de su recorrido, algún tipo de acontecimiento, pequeñito, no te estoy diciendo el gran conflicto, sino puede ser bien pequeñito. Eso en cuanto a los viewpoints. Ahora, lo que me pasó con Daisy y con Alexa cuando me propusieron el trabajo, yo en verdad inicié con esto, inicié con una propuesta, no desde la dirección, sino que ellas querían un observador, como que les ayude a este proceso de creación. Y entré a la dirección, digamos, no me di cuenta que entré a la dirección, y yo creo que eso fue importante, porque si no me hubiera muerto del miedo.
Pero, ¿cuántas obras has dirigido, entre paréntesis? Cuéntanos.
O sea, bueno, mis solos, claro, yo los he dirigido, pero en Brasil yo dirigí 3 obras, como muy espaciaditas, ¿no? Yeah. O sea, desde el 2004, imagínate. Entonces, es así, cada 2 años una obrita, con mucho tiempo, muy tranquilito. Y lo que nos pasó con Daisy y con Alexa, que un poco al principio yo les pedí todo el material que tenían sobre el asunto, desde imágenes hasta textos. Y Daisy entregó esta escena del gato, y era un niño inicialmente. Y era muy bonito el juego, ¿no? Era un juego bastante cruel, pero no dejaba de ser un juego, y por eso también mantenía una atmósfera infantil. Y fue a partir de ahí que también Daisy, o sea, digamos, a partir de esos personajes que se presentaban, a pesar de que no tenían toda la historia, pero sí se presentaban muy claros, decidimos como incursionar un poquito o meternos hacia allá lo que sería el texto que la Daisy comenzó a construir. Ahora, yo recuerdo muy bien que había una parte en que trabajamos en base a un poema, que no sé si Daisy me puede ayudar, un poema que lo intentamos incluso poner en escena.
Sí, es un poema, no recuerdo el autor, me disculpo por la mala memoria, pero lo tradujo Cristina Marchán, que es otra mala hierba.
Había un poema, muy bello.
¿Y de quién es?
No recuerdo. Y teníamos esta escena de este gato, un poco, de este gato y este niño, que era un poquito absurda incluso. Y poco a poco vimos cómo el poema nos ayudó a entrar a la historia, y lo que yo sentía era que era el gato y el niño el que tenían que contar, que luego se transformó en niña. Y ese ya fue un trabajo que Daisy lo hizo, una dramaturgia. Ahora fue yo creo que el proceso del texto, que duró hasta diciembre del año pasado, e incluso Daisy menciona, se cambiaron escenas ahora, fue un trabajo duro, pero duro sobre todo porque es una historia que no se quiere contar. O sea, es una historia que no queremos contar en el fondo, nadie quiere oírla. Entonces me daba la sensación desde la dirección, ya cuando desde agosto o septiembre que comenzamos ya a trabajar, yo desde la dirección me daba la impresión que era una historia que no se dejaba contar.
A ver, pero en esta apuesta no eres el director que manda ni la directora que tiene la última palabra. Aquí veo que entra en juego las 3. Y estoy hablando de Alexandra también, que está aquí con nosotros, y me parece importante entender cómo cada una fue concibiendo. Entiendo lo tuyo después de esta llamada de las 2 actrices, y me parece importante escuchar a Alexandra para luego juntar todos estos pareceres y entender mejor quizá, no podría decir visualizar, poner en mejores palabras aquí en la radio esta puesta en escena de... Ensayo para el vuelo. Alexandra, cuéntame tu experiencia en este trío.
Sí, es un trío.
Dicen por ahí que cuando hay más de 3 úteros juntos es terrible trabajar, ¿es cierto? ¿Se confirma?
Sí, terriblemente hermoso. Hay dualidades. Siempre fue un proceso, y para mí es un proceso creativo lleno de descubrimientos, de revelaciones, un poco lo que dice la Coco del que la obra no se dejaba contar, y a la vez había tanta inquietud, tantas ganas de transitar por una historia que es dura, pero que nos compone y nos acaba componiendo y nos acaba conteniendo, y de gente tan cercana que decíamos, no, o sea, estas cosas están pasando. Hicimos una investigación previa a nivel comunitario, con investigaciones a nivel de temas de víctimas en este tipo de casos, y nos parece que son cosas que en nuestra sociedad no se hablan, ¿no? No se hablan, no se dicen, están ocultas, como que todos venimos, siempre digo yo, del Espíritu Santo, y la sexualidad está concebida como algo alejado del humano, y cuando hay un abuso en ese tema también no es expuesto, ¿no? Nos llamaba mucho la atención dentro del proceso que el tema está contenido en las familias, o sea que la mayoría de personas que sufren este tipo de situaciones son O sea, no solo hay un resquebrajamiento de...
Son abusados por la gente más cercana,
exacto, por la gente más cercana que, uh-huh. que está ahí, ¿no? Entonces, los personajes que contaba, que aparecieron en estos tránsitos de las geografías, aparecían como lo que realmente acabaron siendo, un niño, una niña, un gato, desde la niñez, esa niñez rota, acababa y empezaba a contarse esta historia, ¿no? El personaje que yo interpreto en la obra es Fidedigna, que es una mujer adulta en escena, pero que se transporta a su niñez y que y con la insistencia del gato, que es el personaje de Daisy, no quiere recordar. O sea, esa es su premisa, ¿no? No recordar. No quiere recordar, quiere seguir en un presente que es muy rígido para ella, que no le hace bien, pero que no quiere mirar hacia el pasado, ¿no? Yo lo veo como un personaje fragmentado porque se olvida de las cosas, ha perdido, ha decidido olvidar.
Ha querido olvidar,
exacto. ¿Cierto? Quiere olvidar, pero es esta compañía de este gato, la fuerza, ¿no? Y la fuerza a través del juego, la fuerza a través de estrategias divertidísimas que hay.
Pero me queda todavía rondando eso que están diciendo ustedes, una historia que no se quería o que no se dejaba contar. Porque de inicio hay una decisión, ¿no es cierto? Y la decisión es llevar este texto a escena. Entonces, ¿en dónde se traba esta voluntad? Ahí es cuando a mí no me queda muy claro.
Yo creo que, cuando digo que no se dejaba contar, era algo como... Yo soy atea, pero... Pero era algo como...
Pero juro por Dios que creo que no se podía.
Es que había era como una fuerza que era como una atmósfera, digamos, que comenzaba a instaurarse a veces en los entrenamientos o en los acercamientos al personaje. Era, por eso la sensación que yo tengo, en verdad es una metáfora prácticamente, es que no se deja contar, no porque no la queríamos contar, sino que... Nosotros, porque habíamos tomado la decisión, el tema era ese, de hecho. Pero el momento en que entras en ella es como un bosque bien oscuro. Entonces no la ves, no la puedes ver, ¿no? No la puedes ver. Y me parece a mí, yo un poco decía, bueno, también viene de que somos seres humanos y no son historias que nos gusta oír también, ¿no? En el fondo, ¿no? O sea, ya en el, digamos, como sociedad, ¿no? Como sociedad, uh-huh. Es una parte de que no nos gusta escuchar, ¿no? Entonces, en verdad, era como una fuerza ahí que nos estaba rondando todo el tiempo, que yo sentía que no nos dejaba revelar las cosas así fácilmente, ¿no? Nos costaba mucho los trabajos.
Y yo creo que también como espectadora, digamos, me estoy poniendo en esa butaca, me parece que también a nosotros allá nos queda como un ámbito que no llega totalmente a despejarse. Como dice Daisy, es un texto en construcción, porque el final, digamos... entras también en este juego de presencia, ausencia de esta cosa como surreal a ratos de, uh-huh. Es un gato que vuelve, ¿de dónde vuelve? Que siempre estuvo pero que está muerto, es una niña que no es niña y en fin, o sea, hay unos ires y venires en el tiempo que a ratos, digamos, al final del texto hoy día lo volví a leer y me quedo pensando, digo, a ver, ¿qué pasa con este uh-huh. gato, ¿no? Entonces, eso dejamos como para que la gente, los que nos escuchan, lean o vayan a ver la próxima temporada de la obra. Y ahora nos toca un pequeño corte y seguimos conversando en un minuto más. Bien.
Fuera de aquel corazón. que el intento no pasa mucho. Vi aquel avión sin alas estacionado en ningún lugar. Vi que en su hangar entre el polvo tan solo quedaba una foto a color. Fotos de desiertos en tecnicolor. Fotos de gente de cine. Fotos de olvidados de un mundo inferior.
Seguimos en nuestra charla de esta tarde a propósito de la obra de Daisy Sánchez, Ensayo para el vuelo. Después de escuchar a las tres y cada una con su lectura, con su modo de haber estado en la obra, se me vuelve como muy correspondiente, diría así, esa escena, esa escenografía también. O sea, cómo está puesta la obra, quizá diría casi que sobrepoblado el escenario, lleno de cosas, atiborrado de sensaciones, y al escucharlas, y si volvemos al texto, pero sobre todo al escucharlas a ustedes, me hace recordar la puesta y esta, como que digo, especie de saturación de cosas, como una necesidad al mismo tiempo de mostrarse, pero también de esconder cosas, o sea, de ir buscando. ¿Qué dicen frente a esa lectura, o una de las pequeñas cosas de la lectura personal mía, ¿no?
Tú acabas de decir una cosa que es quizás la intención, ¿no? Que no es una intención consciente, que es que esté poblado, que esté muy poblado al contar y no contar, esconderse y mostrarse. Yo creo que es un tema que a veces se intenta contar, pero no se sabe cómo, no se puede. Se intenta dar señales de que ocurre, pero no del todo, porque se desarticula la familia, porque pasa dentro de la familia. Entonces te puedes doler, pero no mucho, porque si te dueles demasiado, entonces explota todo y desbaratas todo y puedes cargar con la culpa de haber desarticulado tu familia, porque pudo haber sido el abuelo o el tío o el mismo hermano. Es decir, es un tema que evidentemente, como dice la Coco, no se deja contar, porque creo que nos pone en un espacio de desequilibrio fuerte, ¿no? Súper fuerte. ¿Cómo hablar de una cosa como la violencia sexual sin victimizarse? La pregunta constante es esa, ¿no? Yo creo que al escribir, al actuar, no sé si la Coco incluso también al dirigir, ¿cómo no victimizarnos? ¿Cómo no estar en un espacio de llantos constantes y de reclamos constantes, ¿no? La escenografía, nosotras, como dice la Coco, nos invitó a mostrarle varios materiales que teníamos y vimos algunos dibujos, ¿no? Yo tenía algunos dibujos hechos, proponiendo espacios como un baño, que tú lo viste en escena, que es hecho luego por Elena. Elena toma ese dibujo y lo reinterpreta con mucha belleza, ¿no? y lo hace, y ahí es donde ocurre, digamos, el acto real de la, del abuso con la niña, ¿no? Pero también tenemos una casa que, si tú te fijas, son materiales muy frágiles.
Claro,
hay nada, no hay nada sólido ahí, todo puede desaparecer.
Parece que se desmorona, bueno,
todo.
Hasta en verdad, solo el sub y baja, ¿no? Pero solo, en realidad,
que es el sí espacio del juego.
No es, creo que es frágil porque no es un sub y baja, o sea, es totalmente más largo un lado que otro. Es decir, no tiene, es difícil mantener la estabilidad en ese sub y baja, ¿no? Incluso.
Claro, además está, digamos, es una escena llena de objetos, algunos que me sigo preguntando, digamos, casi que por qué estaban ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay todavía que construir, porque, digamos, ustedes desde adentro están llenas de todas estas cosas que estamos hablando, pero para quién estamos fuera de, y claro, el rato que te sientas y eres parte, te vuelves también integrante de aquello que ocurre en la escena, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nos toma tiempo, o por lo menos estoy hablando de, obviamente, de mi experiencia, como ir procesando todo esto. Entonces yo decía, si por un lado esta escenografía es, o sea, tremendamente simbólica, también me habla de lo que tú decías, y lo tengo escrito aquí, de una fragilidad, de un mundo que se desmorona y al mismo tiempo está como atiborrado de cosas, ¿no es cierto? Atiborradas de cosas que te enmascaran, finalmente. Es esa mi sensación. Pero como, digamos, en el nivel de construcción teatral, una cosa es toda esta cuestión semántica que entendemos y que queremos que se vaya, y la otra es ya la puesta en escena. Entonces, para ustedes es complejo esto, o sea, tengo tantas cosas en mi cabeza, con este texto, supongo, mis sensaciones, pero ¿cómo clarificar toda esta cantidad de cosas que también están traducidas a elementos de la obra? ¿Cuánto les ha costado en ese sentido a ti también, Coco, desde la dirección, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en general, las geografías, cuando trabajábamos, ellas nos mostraron lugares de cosas, ¿sí? Lugares de objetos. Las geografías también tenían objetos en sí mismas. Y poco a poco creo que eso dio, claro, obviamente se fueron limpiando, habían muchísimas, y llegamos a esta estructura de zoom, ¿no? De ciudad, casa y baño, ¿no? Este lugar de lo público a lo íntimo. Y las cajas, en verdad, bueno, por una parte, yo me acuerdo que el dibujo de Daisy, o había algo de Daisy que era en una caja, no sé, recuérdame, Daisy, ¿qué era? Era
el baño.
El baño tenías en una como cajita, como en un teatrino.
Sí, sí. Yo había hecho varias construcciones y tenía un sol, un baño, un árbol que está construido, fíjate la particularidad desde siempre, construido con pedazos de revista y el resto dibujado, claro. Es decir, lo que es real y lo imaginado, lo que nunca se va a juntar, pero que a la vez puede construir el pedazo que faltaba, que es un poco la sensación que tú tienes, que uh-huh. Es muy extraña. Yo creo que es la característica de la fragmentación que produce la violencia, es decir, que uno no puede entender, perdón que te corté, Coco, pero no se puede entender cómo articularla. Solo creo que hay que percibirla. Cuando tú repites constantemente la percepción que yo tenía, lo que quizás es eso lo que nosotros, porque, bueno, la Coco y yo reducimos, pero teníamos como no sé cuántas mil cajas de escena, verás.
miles de cajas. Claro.
Y todos los personajes que salieron, digamos, ¿no? Que poco a poco se fue sintetizando, y este gato y esta niña. Y esta niña, niño, joven, adulta, que digamos, o sea, esos materiales de escenas fueron apareciendo en los ensayos.
Claro, pero el niño, digamos, yo no lo veo, o sea, el niño puede ser un rato el juego del gato, ¿no?
Sí.
Pero definitivamente hay una mujer en escena que regresa a su niñez. Eso está clarísimo. Y Alexandra, a mí me da un poco de casi diría curiosidad de entender cómo trabajaste, porque yo te vi en la anterior obra, que es Corre, Corre, que también tiene la temática de esta violencia, ¿no es cierto?, en otro contexto, pero cómo trabaja una actriz cuando, digamos, le toca abordar nuevamente un tema tan fuerte y que es el mismo y es distinto también?
Sí, yo lo veo el mismo y el distinto. El enfoque del juego que tiene el ensayo para el vuelo a mí me permitió construir también desde otro lugar y un poco desde la niñez. Yo para trabajar a nivel actoral leo mucho historias de gente que le ha pasado lo que luego interpreto, y evidentemente presto muchas de las emociones, de las sensaciones o de esa empatía que logro tener con lo que leo y con lo que siento, y como trabajo mucho con gente a nivel de víctimas de derechos humanos, para mí es impresionante como el poder estudiar inclusive esos cuerpos, esas formas de hablar, esas formas de percibir, de sentirse, de llegar, como también era en el corre, son me facilita mucho el trabajo ya a nivel actoral, ¿no? El estar en constante relacionamiento con gente de verdad, que luego se hacen personajes, porque eso es lo que me pasa, o sea, es un poco así.
Y ahí me viene una pregunta, y es ¿cómo traslada una actriz al cuerpo este dolor, pero sin querer aparecer como la víctima, porque no es esa la idea, pero ¿cómo se trabaja eso? Porque debe ser algo, o sea, en lo que tiene que entrar como la razón, al mismo tiempo la sensibilidad del cuerpo, pero no caer, digamos, en esa cosa que siempre hablamos de la victimización, porque
sí, y una
es
de
como
las
encontrar
cosas
el equilibrio.
Una de las cuéntame cosas tú ahí. Que queríamos y que en esta obra precisamente buscábamos era no salvarle al personaje, ni hacerla buena o mala, ni hacerla víctima, ¿no? Sino presentarla con la humanidad que también tienen los personajes. Es que es impresionante porque uno crea memorias, crea en su propio cuerpo, crea discursos adicionales, pero ahí yo para mí es técnica actoral, es mucho trabajo de corporal, mucho trabajo de mesa. Para mí es mucho el tema de investigar en mis otras áreas de la vida y participar y ser muchas veces parte de estas experiencias, ¿no? De estas confesiones que la gente te llega a hacer, y a través de eso, de ir conjugando esa realidad, esa fantasía, el ir creando la propia historia del personaje, que a mí esa es mi primera pauta para luego pasar a lo corporal y empezar a encontrar las movilidades, ¿no? Y el juego en el ensayo para el vuelo a mí me ayudó mucho, saber que hay alguien con una insistencia siempre de contar y esta resistencia que fidedigna tiene ahí, y ese es el motor que finalmente acaba arrancando.
Empujando.
Ajá, sí, empujando.
Sí. Sí. Yo cerraría porque como el tiempo nos pasa irremediablemente, pero quisiera hacerles una pregunta a las tres. ¿Qué sobró y qué faltó en este trabajo de cuántos meses estuvieron juntas?
Desde julio, ¿no? Julio del año pasado.
Sí.
Y creo que es un cuarto montaje, verán, eso también contemplo.
Yo creo que siempre falta tiempo.
Yo pediría hablar un poco porque por cuestiones que me sobrepasan tengo que irme.
Ya.
Y faltó y sobró. Es como cuando, bueno, fue un proceso, como dice Daisy, que hasta el final se fue reviendo. Es difícil para mí pensar en esos términos de faltar y sobrar, pero sí lo que me quedó, como que me quedó muchas, muchas ganas es de explorar más esos objetos. Me quedaron muchas ganas, de eso te puedo hablar, ¿no? De lo que siento ganas de jugar más con esos objetos, no en términos de manipulación de grandes traslados, sino tal vez en la fragilidad y en la delicadeza que son, dentro de su fragilidad y su delicadeza. Y hay una cosa que, hay una cuestión que tal vez sea influencia de las actrices, ya digo, que el final cada vez se me hace más oscuro, ¿sí? Entonces, como que me gustaría investigarlo. Entonces, más allá de hablar de faltar y sobrar, me quedaron ganas de algunas cosas. Y entre ellas, pues, serían estas dos, ¿no?
Ok. A ti, Daisy, ¿qué te quedó? Gracias, Coco.
Un abrazo grande, gracias a ti.
Estamos conversando, un abrazo.
A mí, mira, yo creo que, como dice la Coco, ¿no? Más allá de estos, como cerrarnos en esos conceptos, es un ejercicio de seguir trabajándola, ¿no? Yo creo que, quiero referirme a lo que tú dices de lo de Alexandra, ¿no? Del cuerpo. Yo creo que no se dejaba contar también porque los temas se instalan en el cuerpo. Y a veces el cuerpo se defiende. Uno se defiende de algo que no comprende y de lo que se siente amenazado. Entonces yo creo que es también esta cosa, ¿no? Quizás si tuviéramos más adelante más tiempo con la Coco, lo seguimos reformulando igual. Es decir, hubo una función en la que yo probé un final distinto, en la que el gato se saca todo y no es más que otra mujer. Se saca el gorro y deja el gato al final. Entonces también es como ir probando, porque para eso creo que estamos en el ejercicio de la escena, ¿no? Ir ejercitándonos. Para mí ha sido muy complicado actuar, escribir, porque me encuentro en un, a veces como en un remolino, porque una cosa es lo que siente el personaje, otra cosa es lo que escribe el dramaturgo, y claro, yo no soy dramaturga, yo soy actriz. Mi rol de toda la vida ha sido ser actriz. Entonces, a veces no sé diferenciar dentro del torbellino qué es lo que dice la actriz y qué es lo que dice el actor. Por supuesto que es maravilloso porque el personaje me habla y yo puedo descubrir una cosa que quizás si solo escribiera no lo podría ver también. O sea, yo creo que es por ahí como un juego, ¿no? Entre el torbellino y en el sí. Jugar, yo creo que hay que seguir poniendo los objetos en otros lugares. Esta obra, como te empecé diciendo, está desarticulada, todo el tiempo es un tratar de articularse, y yo creo que en ese sentido la obra podría seguir moviéndose constantemente, ¿no? Creo que hay cosas en el texto ya a nivel de estructura que se pueden aclarar, ¿no? Y que creo que sí, que podríamos aclararlas y sujetarlas mejor unas con otras, que eso es un trabajo de mesa y que con estas correcciones que estamos haciendo es muy bueno, ¿no? Porque hay preguntas, entonces yo digo, voy a pensarlo. Entonces sí, es interesante, creo que eso.
A ti, Alexandra.
A mí me dio un poco por el sentido que va la Daisy de seguir explorando con los objetos, el tema de seguir explorando el vuelo, porque creo que el sub y baja nos quedó todavía ahí para seguir haciéndole juegos, y el final que para mí en un principio, como el final fue al final reformulado, como a nivel de personaje a mí me falta seguirlo explorando para saber realmente a dónde va, cómo termina esta etapa de la fidedigna, ¿no? A mí explorar al final me hace mucha falta, y volar más en el sub y baja.
Sí, y esta obra, mira, la hacemos creo que con el sentido de no guardar silencio. Creo que el silencio, como dice una parte del texto, es la casa del miedo, ¿no? Y el miedo se va creciendo en nosotros mientras más silencio guardamos. Creo que hay que articular los discursos más allá de lo que creamos que está bien o mal, más allá de lo que nos califiquen, más allá de lo que sea. Creo que hay que articular los discursos. Creo que es fundamental hacerlo. Desde la escritura, desde la puesta en escena, desde la pintura, desde la música, pero articular los discursos, decir esto pasa, confrontémoslo, creo que es fundamental eso, ¿no? A veces tenemos miedo de hacerlo mal, y creo que no hay que hacerlo por hacerlo mal, hay que hacerlo.
A mí me parece buenísimo eso que tú dices, porque además yo creo que tú también te has enfrentado en dos aspectos, que es el teatral, que es el vivencial, y que es desde una posición de ser humano en una sociedad que sufre y que vive esto, pero también te has enfrentado al teatro, al riesgo de llevar a escena, al riesgo de construir en escena, porque ocurre a veces que nos puede traicionar la vivencia y podemos dejar de ser lo suficientemente claras a la hora de poner eso en el teatro, en este caso concretamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece un doble riesgo, un doble mérito también. Y bueno, hay muchas cosas que todavía siguen saliendo y que ojalá algún rato las podamos conversar un poco más a profundidad, pero me parece que ha sido una rica charla que la gente que escucha va a entender quizá o va a llegar a ver la obra sobre todo eso. Ha sido un gusto y gracias por compartir esta tarde con este programa de Flaxo Radio y la Escuela del Espectador.
Gracias, igual un placer.
Hasta luego, hasta luego.
Estimación Santiago.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.